Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow, but I'll be hood forever.
Durante las semanas de confinamiento y semanas después, tal vez incluso ahora, seguro que alguno de nuestros oyentes lo han pensado. Después de meses encerrados en casa, de desescalada, muchos sin terraza, viendo un edificio enorme por la ventana, ¿quién no ha dicho aquello de, pues, anda y que, bueno, que me voy a vivir al campo? Pero de la intención al hecho hay un trecho, y salvo algunos casos, este éxodo urbano todavía no se está traduciendo en tendencia. Aunque ahí están las posibilidades campestres, ¿eh? El teletrabajo, la crisis económica provocada por la pandemia, la cara vida en la ciudad, son motivos y oportunidades para volver a eso que llamamos la España vacía, vaciada. Pero la cuestión hoy y esta mañana aquí en Por Fin No Es Lunes, ¿volveremos? ¿Realidad o simple intención? Vamos a hablar sobre esta cuestión con Pedro Tomé, jefe del Departamento de Antropología del CSIC. Pedro Tomé, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días con Luis Antonio Sáez, director de la Cátedra de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre la despoblación y creatividad. Luis Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estudiosos, expertos, y también tenemos un ejemplo de ese paso que algunos ciudadanos han dado. Antonio Linaje, joven de 28 años que se ha dado, se ha dado el paso de Madrid a Villalba del Duero, Burgos. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pedro, Luis Antonio, es una pregunta muy sencilla, pero ¿estamos hablando ya de una realidad, de una tendencia, o de momento se ha quedado en una simple intención por parte de un buen número de ciudadanos de este país después de la experiencia que hemos vivido y que podemos volver a vivir? Empezamos por Pedro, si os parece.
Pues de momento no se puede confirmar ni una cosa ni otra, todavía no tenemos datos, esto es demasiado inminente. A veces creemos que en un fin de semana se revierte un proceso histórico que ha durado 3 o 4 décadas. De momento lo que escuchamos en muchos sitios es gente que tiene ganas de, gente que ha hecho mucho turismo rural y que confunde el medio rural con lo que ve los fines de semana cuando va al campo. Pero sí, es cierto que hay algunos casos que va habiendo más, pero no se puede hablar ni con mucho de una tendencia. Es más, daría la impresión de que la tendencia sigue siendo la misma, sigue habiendo más gente que se marcha que la que llega.
Uh-huh. Luis Antonio, ¿estás de acuerdo? ¿Es de momento una tendencia o podemos hablar de un cambio en la imagen de la vida rural y el cansancio de un determinado tipo de vida en las ciudades?
Bueno, las crisis siempre te obligan, por lo radicales, por lo robustas que son y porque te cambian el escenario, las coordenadas, a apreciar cosas, ¿no? Lo que igual que cuando se desborda un río, aprovecha lo que ya estaba prefigurado. Yo creo que sí que había una tendencia o una realidad que era que de alguna manera somos mixtos, somos bastante híbridos. Entonces, a lo mejor, aunque la caricatura con la que habéis iniciado era ilustrativa, pero yo creo que abunda más la gente que sí que conoce lo que es el medio rural porque desciende de allí, todavía conserva una casa familiar, y esa es la que está actuando como eslabón en esa posible transición, ¿no? Que, como decía Tomé, es todavía incipiente, no hay datos, pero yo creo que a veces se pueden simultanear los dos fenómenos. Gente que en un determinado momento de su ciclo vital, pues por sus expectativas, por su carrera profesional, que sobre todo los jóvenes todavía crea que en el mundo urbano tiene mejor realizables esas expectativas, pero también hay personas que por una crisis ajena, como es impotente, o cambios en su etapa de la vida, y aprecian que a lo mejor no tanto decir adiós, sino simultanear las dos cosas, ¿no? Y el que tenía una vivienda, tal vez es el ejemplo más fácil en esta situación.
Estoy recordando un reportaje de La Vanguardia donde se repasan las oscilaciones en el padrón de varios pueblos costeros y del interior. Hay un ejemplo, Torre de Embarra. El número de vecinos se ha disparado. El patrón es común. Familias de Barcelona que convierten a su segunda vivienda vacacional en su residencia fija. El 60% de los 750 nuevos vecinos vienen de la capital y el 60% contaba ya con una propiedad. Y desde el mes de enero se ha incrementado el número de búsquedas de fincas rústicas en un 46%. Aunque la historia nos marca el recorrido contrario, ¿no? Pedro.
Pues Sí, bueno, lo que pasa es que estamos hablando de procesos que son muy, muy heterogéneos. No es lo mismo irse, como se está diciendo, el ejemplo, a Torredembarra, al lado de la costa, muy, muy cerca de una capital de provincia, que irse a un pueblo pequeño del interior de Castilla y León, como ha hecho el invitado que tenéis ahí, o que está entrando por teléfono como nosotros. No es lo mismo irse a un pueblo pequeñito del norte de Cáceres o del sur de Salamanca que irse a Torredembarra, donde prácticamente tienes todos los servicios. La cuestión es que, en realidad, la diferencia entre lo urbano y lo rural, como muy bien ha escrito muchas veces Luis Antonio, no tiene que ver tanto con una cuestión de escala como de estilos de vida. Entonces, en Torredembarra, por decir una localidad, uno puede llegar en su segunda residencia a mantener fácilmente un estilo de vida urbano. Hay otros muchos lugares del interior de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Aragón, donde también se puede mantener un estilo de vida urbano, pero hay otros donde es, por la estructura, por el conjunto de servicios, muchísimo más difícil. Entonces, lo que sí estamos teniendo ahora, y hay que tener cuidado con eso, es una mirada muy urbana a lo rural. No hay una España vacía o vaciada tan fácilmente como a veces se dice. A veces la España vacía es la que se ve desde las carreteras, pero cuando se entra en los pueblos, allí sigue estando la gente, y por tanto hay que ver cómo se puede convivir con esa gente. Efectivamente, el reportaje inicial, la caricatura, como has hecho, pues da algunas pinceladas de por dónde van algunos de los elementos. Yo, por no alargarme, diría que esto tiene más bien que ver con proyectos de vida. Si uno se va a la localidad de la que procede, o de que proceden sus padres, sus abuelos, donde ya tiene contactos familiares o de amigos, y va a desarrollar un proyecto de vida, es muy posible que ese proyecto, pues con más o con menos, sea exitoso y pueda establecerse. Pero si uno lo que hace es escaparse de la ciudad porque está muy a disgusto, las posibilidades de que tampoco esté a gusto en otro sitio son muy, muy elevadas.
Y podemos hablar, no sé si podemos hablar, Luis Antonio, de la importancia del confinamiento, que ha tenido el confinamiento y el impulso del teletrabajo en esta, no sé si hablar, tendencia por parte de muchos ciudadanos de nuestro país. ¿El detonante puede que haya sido el confinamiento? ¿Lo que hemos vivido durante el confinamiento?
Sí, sin duda, ¿no? Que ha acelerado procesos que a lo mejor hubieran ido más lentos, ¿no? Que, como decía, estaban ahí, pero una situación ajena pues te obliga a reaccionar, y cosas, pues eso, el teletrabajo, el telecomercio, el que el efectivo haya quedado en un segundo lugar frente al dinero de plástico o digital, ¿no? Son procesos que de alguna manera se hubieran dado, pero hubieran tardado un poquito más, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto nos ha hecho replantearnos algunas cosas y hacer explícitas otras que aún tanto ahí no reparábamos tanto en ellas, ¿no? Pero coincido mucho también que a veces eso, una crisis, o como decía muy bien Pedro, puede empujarte a tomar decisiones que a lo mejor tienes en cuenta de lo que huyes, pero no a dónde vas a parar, ¿no? Y a lo mejor tampoco la decisión, aquello que se decía, ¿no? En tiempos de, ya no recuerdo bien, que no hacer mudanza, ¿no? En tiempos de crisis, pues algo así nos puede resultar arriesgado también.
Pedro Tomé, es muy difícil marcar un perfil determinado de esa persona o esos perfiles que abandonan la ciudad para buscar refugio y una nueva vida en el campo, pero podríamos hablar de dos grupos, ¿no? De jóvenes profesionales y personas ya adultas en una etapa próxima a la jubilación, o ya en la propia jubilación, ¿no?
Bueno, de hecho hay dos o tres grupos claramente. Hay uno que ya llevaba muchos años y la tendencia sí estaba muy marcada, como muy bien ha contado Luis Antonio Sáez, que es el de las personas que en su día migraron y seguían teniendo muchos vínculos con su lugar de origen, y que de alguna forma, o bien porque se han jubilado o bien porque se han cansado del lugar que están, quieren volver a su pueblo. Ese es un tipo de perfil que es de gente adulta, que no es tampoco muy homogéneo. No es lo mismo en los hombres que en las mujeres, no es lo mismo en unas localidades que en otras. Luego hay el grupo de profesionales al que se hace referencia, que es el de la gente que vive en grandes ciudades, o a lo mejor a veces en ciudades intermedias, y que merced a los nuevos servicios, al teletrabajo y a otra serie de oportunidades, sí se puede plantear el volver o el irse a vivir al medio rural. Y luego también está, aunque esto todavía está en veremos, todos esos jóvenes que en los últimos 15, 20 años han salido de sus pueblos o de sus ciudades pequeñas y han ido a estudiar a ciudades más grandes, pero por lo que sea no han encontrado una oportunidad de desarrollo, no a lo mejor necesariamente laboral, sino de sus expectativas vitales, y dicen, bueno, pues para esto me vuelvo al lugar del que vengo, donde todavía tengo familias, donde todavía tengo amigos. Entonces son dos o tres grupos que no son exactamente homogéneos ni siquiera en su interior. Hay muchas diferencias entre unos y otros, pero sí, lo relevante aquí son, como planteó también hace un instante Luis Antonio Sáez, son las expectativas vitales, no tanto a veces las condiciones laborales, como el hecho de poder o no desarrollar una vida con la que uno se encuentre a gusto. Y al final, pues uno va a ese lugar. Si uno se encuentra a gusto en la ciudad, pues terminará viviendo en la ciudad, pero si no se encuentra a gusto en la ciudad, intentará estar a gusto en su pueblo o en otro pueblo o en el medio rural o en un lugar que a lo mejor no es la ruralidad estereotipada más profunda, sino intermedia, porque aquí da la impresión de que solo hay lo grande y lo pequeño, pero hay muchos espacios intermedios que sirven para articular el territorio y que a veces nos olvidamos de ellos.
Antonio está escuchando atentamente. Antes recordaba, es un joven de 28 años que ha dado el paso de Madrid a Villalba de Duero, Burgos. Antonio, ¿cuánto tiempo llevas en el pueblo?
Pues una semana. Una semanita.
¿Una semana? ¿Solamente una semana?
Efectivamente, sí. Una semana, me mudé el domingo pasado.
Sí.
Y la verdad es que, de momento, todo muy bien. La verdad es que yo siga desarrollando mi actividad profesional en el pueblo es imprescindible para haber tomado esta decisión. Soy de los pocos afortunados, ¿no?, que encuentran fibra óptica en un pueblo tan pequeñito.
Sí.
Y otros servicios muy básicos, pero imprescindibles, pues para haber podido tomar esta decisión.
¿A qué te dedicas?
Soy consultor de políticas y proyectos públicos. Por lo tanto, pues gran parte de mi actividad, por no decir ahora mismo toda, como bien decía, me parece que era Luis, el tema del coronavirus ha precipitado, pues, que se hayan acelerado tendencias, ¿no? Ha precipitado esta decisión. Entonces, ya se podía hacer, pues, gran parte del trabajo telemáticamente, y ahora lo que esto ha precipitado es que reuniones que todavía se siguen haciendo presenciales, por el momento, veremos qué pasa después, pero por el momento se están llevando a cabo de forma telemática.
Te has mudado, te has ido a la casa de los abuelos en el pueblo. Has dicho que el confinamiento ha influido, pero supongo que esta idea la tenías ya en mente desde hace algún tiempo, porque es un paso importante.
Sí. Yo la verdad es que siempre he estado muy unido a mi tierra. Soy de Aranda de Duero, tengo aquí la familia, pero mis abuelos maternos proceden de este pueblo. Entonces, como muchos otros jóvenes, yo pertenezco a un colectivo, a Jóvenes de Castilla y León en Madrid, pues como todos estos ejemplos, ¿no?, en el cual yo soy uno de ellos, tuvimos que irnos a Madrid o bien por motivos de estudios o bien por motivos de trabajo. Que eso no significa que en Madrid no hayamos estado bien. Al final, pues tantos años en una ciudad, pues crean vínculos, desamistades, y lo normal es que pues desarrolles allí tu vida y vives muy bien. Pero siempre te queda, bueno, muy bien en lo social, ¿no?, pero siempre te queda el vínculo con tu tierra. Eso sumado a todos los problemas de una gran capital. Como bien decía, pues tanto Pedro como Luis, hay otras ciudades en España, hay pueblos, y bueno, pues la acumulación de todas las oportunidades en Madrid genera muchísimos problemas de alquileres, de servicios, congestión de todo tipo. Ahora vemos el transporte público, ¿no?, con la crisis sanitaria, pues que también es otro problema, que antes estaba, pero no se hablaba tanto de ello. Entonces, todos esos problemas, pues, desde hace tiempo, te invitan a pensar qué bien que estaría yo en mi pueblo haciendo casi lo mismo que puedo hacer aquí en la ciudad y con mucha más calidad de vida.
Antonio, llevas una semana. ¿Te ha dado ya tiempo a analizar tu realidad cotidiana, lo que te ocurre, cómo vives el día a día? En la lista de cosas a favor, ¿qué es lo que has escrito de momento?
Pues lo principal, bueno, yo tengo suerte porque tengo la casa de mis abuelos, pero aún así, lo principal son los ahorros, ¿no? Para un joven como yo, con las mismas perspectivas profesionales, las posibilidades de desarrollo personal en cuanto a ahorros, en cuanto a poder hacer un plan de vida, porque al final, por desgracia, todo es dinero. Si uno no tiene ahorros, no puede pensar en comprar una casa, formar una familia, etcétera. Entonces, en cuanto a ahorros económicos, en ciudades más pequeñas o en un pueblo, pues hay una gran diferencia. Luego otro, por supuesto, es la tranquilidad. Yo, pues, necesitaba todos los días cierto tiempo de desplazamiento al trabajo, más luego reuniones por Madrid, atasco va, atasco viene. Ahora me despierto por la mañana, bajo la planta de abajo, conecto el ordenador y estupendo, con un sol que entra por la ventana, que pues claro, no tengo un edificio gigante enfrente que me tape el sol, ¿no? Pues comodidad, calidad de vida y ahorros económicos, podemos decir. Eso en cuanto a los pros.
¿Y los contras?
Los contras, pues bueno, yo soy, repito, afortunado, porque este pueblo tiene fibra óptica y tiene servicios que son esenciales, como consultorio médico, farmacia, tiene panadería, también lo que en la cuña inicial, que tienes que tener localizado al frutero, al pescadero, bueno, este servicio también está semanalmente, sobre todo que está cerca de Aranda. Entonces está cerca de Aranda.
Pero dices,
Aranda,
perdona, tiene semanalmente, suministro semanalmente, frutas, verduras,
pescado,
una vez a la semana.
Una vez por semana.
Una vez por semana. O sea que te tienes que organizar y planificar bien, ¿no?
Claro, sí. Si ese no escuchas cuando viene, ya lo he descubierto esta semana, si no escuchas cuando viene el frutero o el pescadero, pues esa semana no tienes frutero ni pescadero allí en el pueblo. Pero como decía, al estar muy cerca de Aranda, siempre tengo la posibilidad de coger el coche y a 3 kilómetros pues tengo todos los servicios en menor escala, pero al fin y al cabo todos los servicios que tenía pues en Madrid. Pero como digo, esta es la excepción, porque la realidad de los pueblos, por desgracia, no es esta. La realidad de los pueblos, muchos compañeros también se han querido volver, pero la realidad de los pueblos es que ahora mismo nos encontramos con el consultorio médico cerrado. Tienes que hacer muchísimos kilómetros para desplazarte, con el consiguiente gasto económico de gasolina. No hay internet siquiera, o hay una conexión por satélite. Ayer hablaba con una amiga precisamente que me decía que tenía internet por satélite, que para descargar una serie tardaba una barbaridad. Ella tiene la suerte de que no trabaja desde casa, pero si no sería totalmente inviable.
Pedro Tomé, está claro que este es un ejemplo, pero solamente eso, un ejemplo de ese posible movimiento que se está produciendo por parte de determinada población de nuestro país, ¿no?
Pues sí, es un ejemplo y ojalá que sea exitoso y que dure muchos años. Pero también una de las claves la acaba de contar Antonio, es el hecho de que está junto a una población intermedia, en este caso Aranda, que permite articular el territorio, en este caso comarcal, que es toda la Ribera del Duero, que es una zona de Castilla y León que relativamente está bien dotada de infraestructuras porque tiene un gran movimiento económico. Pero como él dice, si uno sigue hacia el norte o hacia el sur, si se va hacia Soria, hacia los pueblos de Soria o a los de Ávila, que o de Salamanca, que son los que yo mejor conozco, la realidad a veces es muy diferente. Pero aún así, sí me gustaría enfatizar, los pueblos que son acogedores, si una persona llega a ellos y llega con una cierta expectativa de tener un proyecto vital, pues al final uno termina acomodándose y ajustándose a lo que hay. Pero si uno lo que hace es me voy de Madrid o de cualquier otra gran ciudad porque no aguanto y en realidad no sabe lo que quiere, y solo es por una cuestión laboral, pues las posibilidades de no triunfar son también muy elevadas. Claro, ojalá que a Antonio le vaya muy bien. En la zona en la que está es una zona maravillosa, como toda Castilla y León, y bueno, pues yo creo que puede tener mucho éxito.
¿Sí? Luis Antonio, el error es pretender vivir en un pequeño pueblo como se vive en Madrid o en Barcelona, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que los dos lo están definiendo muy bien, ¿no? Decía Nietzsche que una vida con sentido te permite afrontar todo. Entonces, mucho tiene que ver con qué significado damos hoy a ese proyecto de vida, ¿no? Si lo ciframos mucho en tener, pues sin duda el mundo urbano gana. Si lo ciframos en el ser, estoy haciendo dos polos un poquito exagerados, ¿no?
Sí.
Pero en el pueblo puede ser más protagonista de muchas cosas, con ciertas limitaciones materiales, pero tal vez como capacidad o como posibilidades, ¿no? Y en eso, pues también el acompañamiento de la comunidad en lo material y en lo emocional que estaban diciendo.
Pedro Tomé, jefe del Departamento de Antropología del CSIC, y Luis Antonio Sáez, director de la Cátedra de Diputación Provincial de Zaragoza sobre despoblación y creatividad. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias. Antonio, tengo una duda. ¿Esta semana has conseguido pescado y fruta? ¿Llegaste a tiempo o no?
He conseguido pescado, llegué a tiempo porque me avisó una vecina. Fruta, pues mira, estoy encantado porque no necesito fruta, tengo un huerto estupendo donde puedo conseguir, pues de momento, hasta que lleguen las primeras heladas. Este huerto estaba antes, por supuesto, no se vaya a pensar la gente que siembras y al día siguiente tienes hortalizas o tienes fruta, ¿no? Pero...
Bueno, mucha suerte, mucha suerte, y veremos si al final te vemos paseando de nuevo por las calles de Madrid. Mucha suerte, de verdad, Antonio.
Muchas gracias por la invitación. Si
gracias.
Me lo permites, sí. Quería simplemente comentar que desde Jóvenes de Castilla y León, pues que nos sigan redes sociales, que esté preparado, porque el lunes vamos a anunciar, pues como uno otros vídeos que hemos sacado, vamos a anunciar pues un super bombazo, así que por favor.
Un super bombazo, sí. Relacionado con el asunto, sí.
Eso es, efectivamente.
Muy bien. Antonio, gracias y buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. ¿El éxodo urbano es real, una realidad o simple intención después de la experiencia que hemos vivido, después de la pandemia, el confinamiento, la desescalada?